Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas a todos, un nuevo programa de Todo Ciclismo después de unos días de descanso que nos hemos tomado, donde Paco Fran, ¿has hecho bici?
Pues sí, mucha.
¿Y comer?
De comer más.
Tenemos también hoy con nosotros a Chevi. Hola, Chevi.
Muy buenas.
Y a un nuevo invitado que es Ignacio Capilla. Hola, Ignacio.
Buenas tardes a todos.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Como siempre, vamos a empezar el programa con las noticias de la comunidad, que ya llevamos mucho tiempo olvidadas, con nuestro enviado Jaime Pérez.
El Badén Orihuela acogió la primera prueba puntuable para Challenge de la Comunidad Valenciana en categoría cadete. Un total de 79 ciclistas lograron finalizar la prueba, siendo el vencedor José Sanz del equipo Hotel 3 Ancras, que alcanzó la línea de meta con solo 2 segundos de ventaja sobre Iker Bonillo del Jiménez Ganga Primoti Toco Bike y Abel Olivares del equipo Yopis. También Salamanca acogió el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado en Ruta. Tras las 3 jornadas de competición, la delegación valenciana consiguió 2 medallas de plata, ambas las pruebas contrarreloj disputadas en Villares de la Reina. En el trofeo Granja de Rocamora se impuso Andrea Rescafrio del Ciclos Teo, por delante de José Miguel Fernández. A 3 segundos, Juan José Alarcón del Encacón fue tercero. El próximo fin de semana se disputará la Mythic Bike, la Rompecadenas, la Mijares Race, el Trofeo Junior en Sachs, el Trofeo Cadetes de Castellar, el Trofeo Can de Morvedre, la BTT de Tibi, Castellón, Carlet y la Super Prestigio, y el Trofeo de Escuelas en Gandía y en Picayo.
Ciclista. Rueda por el Arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Oye, Paco, tú que seguro que conoces toda esa zona que ha dicho Jaime, que en Sachs se celebra no sé qué premio. Es espectacular ahí los castillos que hay, ¿eh? Sachs, Villena...
Sí, por supuesto, es una chulada. Es una zona de una, de una historia árabe de mucho tiempo. Bueno, aquí tenemos a Ignacio que nos pueda dar una lección sobre la historia de esos castillos, pero bueno, muy interesante la zona.
Sí, sí, sí. ¿Qué nos puedes contar, Ignacio? Bueno, tenemos al invitado perfecto hoy.
Una cuestión histórica y otra ciclista. Por un lado, empiezo por la ciclista. Sachs es el lugar de nacimiento de Raúl Alarcón, es decir, ciclista que corre ahora en el V52 Porto. Es un corredor que, bueno, ya lleva una trayectoria, sobre todo en Portugal, muy, muy importante.
Pues Sachs es pequeñito, ¿no? Sí, ¿cuántos habitantes tendrá?
No es una es una localidad bastante grande. Es decir, estas localidades de Alicante son
20.000 o por
ahí. Sí, por ahí, por ahí. Y bueno, y toda la zona de castillos, como comentabais, de Elda, Petrer y Sachs, que formaban un poco la frontera, ¿no?, entre el Reino de Valencia y el Reino de Castilla en su momento.
Interesante. Bueno, y de ahí nos vamos, Chevi, a las noticias ciclistas.
Bueno, hay que decir que desde la última vez que estuvimos aquí han pasado muchas cosas.
Bueno.
Entre ellas, por ejemplo, el equipo Sky ya no se llama equipo Sky, ahora es Ineos.
No me digas.
Lo cual ha llevado a un poquito de polémica, sobre todo cuando han corrido el Tour de Yorkshire, en el que, bueno, varios ecologistas se han manifestado porque, bueno, Ineos es una empresa que se dedica a hacer fracking en los océanos, en fin, para sacar energía.
Es a nivel mundial la empresa.
Correcto,
¿es americana?
Es
¿de dónde es?
¿Sabes? Es
de
una multinacional inglesa.
Inglesa.
Bueno, nos hemos perdido también que nuestra baza Alejandro Valverde va a ser baja para este Giro de Italia. Hoy vamos a hablar bastante del Giro de Italia. Importante, una baja bastante, que se va a notar bastante, por un edema en el sacro. Quien no sepa lo que es el sacro, pues bueno, es la parte baja de la espalda. También, otro que se pierde este Giro de Italia es Egan Bernal. En una caída se rompió la clavícula. Era uno de los, partía como uno de los favoritos y uno de esos que iban a batallar sin duda la victoria final. Y bueno, el colombiano se rompió en una caída la clavícula y se perderá el Giro de Italia. Tenemos además Ineos, ya se ha metido su primer tour en el bolsillo, es el Tour de Yorkshire, por cierto, en el que Van Avermaet volvió a ganar una etapa. Además lo hizo con muchísima valentía y notoriedad. Tenemos por otro lado otro de los favoritos para la victoria, otro de los candidatos, Primo Roglic. Se ha adjudicado el Tour de Romandía, no de Normandía, de Romandía, que es otro lugar.
¿Dónde está Romandía?
Romandía está en Francia también, pero en otra parte. Entonces, tampoco me preguntes, no me apretes mucho más. Y bueno, tenemos... Bueno,
está en Suiza. Suiza francesa. ¡Uy! Suiza francófona. Suiza francófona.
No, pero está cerca.
Te la has jugado, no ha podido ser. Está
bueno,
cerca.
Primoz, 29 años, lleva varios años ya siendo uno de las cabezas del Tour de Francia en este caso. Y sin duda este año se espera que dé el paso definitivo. Y además tiene unas cualidades en contrarreloj muy buenas. Y subiendo es que aguanta muy bien. Es un tío con
muchísima
fuerza.
¿Sabes cuántos años tiene?
29 años.
29.
Y viene del mundo del esquí, exacto, de fondo.
Es que esta gente están preparados para todo. Y bueno, en la para Movistar, lo que nos queda de noticias va a ser Amador quien va a sustituir a Valverde, lo cual para Miguel Landa y Carapaz, que van a ser en principio los dos cabezas de equipo, es fantástico porque ganan un grandísimo gregario. Sin duda Amador es un sacrificado ciclista y para mí, vamos, creo que está más que justificado que Amador entre. Y seguro que vamos a tener ahí a Miguel Landa peleando por el Giro. Uh-huh. Y esto hasta aquí son las noticias.
Bueno, y también yo quería comentar que, como hemos estado hablando antes, todo el mundo sabrá que en la Titan Desert uno de los participantes murió. Y lo que no sabemos muy bien las circunstancias, por qué ha sido ni nada, pero lo que sí estamos viendo es un montón de declaraciones de Olano y del ganador de la Titan Desert, en plan diciendo, ojo, que aquí viene mucha gente sin estar preparada. Que se ve mucha gente fumando en las llegadas. No sé si habéis leído todo ese
conoce,
tipo.
Se conoce que lo de Cibera fue en una duna en la que, bueno, la temperatura cuando pasaron los ciclistas, los primeros, vaya, cuando pasó Lano, cuando pasó el chico este que ganó, bueno, fue una temperatura más que agradable, pero cuando ya llegaron la gente que viene por detrás, que no está tan preparada, pues sufrieron temperaturas de 50 y tantos grados, lipotimias, deshidratación... Y en fin, bueno, es lamentable que se pierda cualquier persona, pero también hay que tener un poquito de sensatez y creo que la gente debe entender dónde están sus límites. O sea, esto de las frases estas motivacionales, de los coachings, vamos, esto me parece aberrante cuando te preparas para un sitio en el que tú no sabes lo que va a pasar y te vas a un desierto, es que es un desierto al final y es lamentable.
Sí, pero, a ver, tampoco... Al final estas cosas... Hay mucha gente participando. Pueden pasar.
Pero es realmente. Que estas machadas, ¿las pagas en el momento o las pagas después? O sea, estoy convencido que con el paso del tiempo vamos a ver mucha gente que con esto de la fiebre del running va a tener luego... Vamos a pagar más prótesis de caderas y de rodillas que en la vida. Creo que la gente debe saber dónde están sus límites y no esperar a que sea la organización la que diga no, tú no compites. ¿Por qué? Por dos aspectos. Uno, la organización busca ganar dinero, como es natural. Y dos, si yo te digo, yo soy la organización y te digo, tú no compites, parece que yo te estoy diciendo es que tú estás gordo, es que tú no estás preparado, es que tú no sé qué. Y entonces se toma como que, uy, este organizador es un poquito sargento.
En la quebrantahuesos no exigían ya incluso un certificado médico últimamente. Lo que pasa que tampoco te has... A Iker Casillas seguro que le revisan cada poco, ¿no?
Sí, mira.
Y mira.
Pero bueno, esas cosas tampoco las puedes controlar. Lo de estos chicos, no lo sé. Pero lo que dice ahora Molano es que hay gente fumando en la salida.
Hombre, eso sí que es un poco...
Gente que está, pues no sé, es que tampoco entiendo muy bien. Esta gente que está muy pasada de peso. Y eso lo vemos en todas las carreras, lo vemos en cada marcha. Gente que se va a hacer 200 kilómetros. Yo he visto a la gente en la salida de la quebrantahuesos. Gente que quizá no está en el mejor momento para hacer este tipo de bestialidades. Y luego estas cosas se pagan.
Pero al final el principal interesado en no morir es uno mismo. O sea, que sí. No creo que nadie lo haga queriendo, digamos. Simplemente que se dan un cúmulo de circunstancias y al final pues es la mala suerte de que todo se une y pasan estas cosas. Pero bueno, entiendo yo eso, digamos. ¿Algo que comentar, Paco? ¿Alguna noticia que se te ocurra?
Bueno, yo al hilo de lo que has hablado de la rotura de clavícula de Bernal... Y yo me gustaría, hasta ahora no he tenido noticias, pero me gustaría que el sustituto fuera Iván Ramiro Sosa, que es un jovencito, también de 21 años, también colombiano, lo tienen tapadito, no es un genio como Bernal porque no ha reventado todavía, pero yo le veo casi la misma calidad, salvo un poco menos en contrarreloj. Pero la exhibición que hizo en la Vuelta a Burgos, en las Lagunas de Neila, dejándose detrás al Miguel Ángel López, una cosa espectacular, sí. un niño de 20 años. Es decir, este, si lo ponen como sustituto del equipo, de Lineos, podemos tener una noticia muy agradable.
Bueno, pues ahí dejamos las noticias. La semana que viene supongo que nos contarás alguna otra más pocas, ¿no? No pasará tanto tiempo, Chevy, pero sí. Aún así seguro que encuentras
no,
ahí...
No, pero con el giro empezado ya será otra historia.
Muy bien.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Y como el Giro ya está muy, muy cerca de comenzar, más tarde que otros años, yo creo, porque a mí me suena que otras veces era más a principios de mayo, pero bueno, estamos ya a punto de empezar el Giro y hoy tenemos un especial que nos habéis venido a comentar tanto Paco Franco como Ignacio Capilla. Aunque antes de eso, quieres hacernos un pequeño recuerdo de las clásicas, ¿verdad, Paco?
Sí, bueno, y es que como hace un mes que vinimos y se había producido la etapa grandiosa del primer monumento del Tour de Flandes, que ya comentamos con el éxito de Betiol, que era prácticamente un desconocido, pues luego había que comentar sucintamente cómo han quedado las demás pruebas. Le siguió la semana siguiente la Paris-Roubaix, como sabéis, es una etapa en la que el ciclista que gana es el que está en el paquete y no se cae, porque los demás se van perdiendo, se van cayendo, van rompiendo, y al final se queda un paquete de 15 o 20 y de ahí sale el ganador. Entonces, ese ganador tuvo la suerte de ser Philippe Gilbert, un ciclista ya de 36 años, para mí un genio de las carreras de un día. Ha ganado ya 4 monumentos, le falta solamente ganar la Milán-San Remo. Y bueno, ese día hizo un alarde de saber estar y de fuerza, porque se llevó detrás a Sagan, y a Sagan quedó reventado a 15 kilómetros de meta y se fue solo con otro jovencito, con Politi, se fue al velódromo y le ganó al sprint, ¿sí? Porque con 36 años a este todavía le gana muy poca gente a un sprint.
Guau, si le gana el jovencito, ese sí que estaría en los nombres.
Bueno, la llevó ahí y tal. Después ya siguió la Amstel, que la Amstel, si la seguisteis, fue una carrera espectacular, donde, bueno, había un corredor que es Van der Poel, un chico de pocos años, de 24, 25 años, que viene del mundo del mountain bike y del ciclocross, que se le están ofreciendo unas fichas millonarias para que se vaya a Quick Step. No acepta nada, parece que no está muy bien, pero el hombre dice que bien, cuando viene el buen tiempo, en junio, deja la bicicleta de carretera y se marcha a lo que le gusta, que es la ciclocross y hacer la montaña por ahí. Y bueno, este hizo un alarde de preparación en la carrera, hizo un ataque a 40 kilómetros, no salió bien, y luego se despistó y se le fueron a la Philippe y Kwiatkowski por delante, se quedó con el grupo atrás. La gente dice que fue tirando los últimos 30 kilómetros, pero no es cierto. Iba bien tapado en un equipo que funcionó, pero lo que sí es verdad que a 2 kilómetros de la meta, de Maastricht, creo que es del otro pueblo, pues llevaban un minuto Kwiatkowski y Alaphilippe, y él iba en el grupo de detrás. Bueno, se puso delante de ese grupo y en 2 kilómetros recuperó el minuto. Tal vez
el cuesta arriba.
No, ya no. Tal vez porque Alaphilippe y Kwiatkowski se estaban regulando, a ver eso que pasa, a ver quién gana, quién ataca antes. Ahí perdieron algo de tiempo, pero lo que sí es cierto es que el que venía detrás venía a tope. Les alcanzó a 100 metros de la raya y les pasó y hizo primero. O sea, es una de las victorias más sorprendentes que hemos visto en un monumento. Luego ya, en el miércoles siguiente, se hizo la Flecha Valona, que es un monumentillo, es como la prima hermana, no es un monumento, pero bueno, en vez de tener 260 kilómetros, tiene solamente 196. Y es una clásica que nuestro Valverde la ha ganado 4 veces, el año pasado le ganó ya a Alaphilippe, y este año hemos visto pues una etapa, todo el mundo confiaba en que Alaphilippe repitiera y que Valverde se desquitara del año pasado. Pero Valverde no pudo seguir el ritmo en el último puerto, es el muro de Uy, que lo suben 3 veces. Y lo que sí tenemos claro es que Alaphilippe ganó otra vez con la ayuda de su equipo. Tiene el mejor equipo del mundo en carreras de un día, que es el Quick Step, y le tiró en los últimos 5 kilómetros Enric Mas hizo un final apoteósico, lo dejó a mitad del muro de Uy y lo tenía casi clavado. Se fue para adelante, le siguió un poco Fuglsang y bueno, y ganó con una autoridad increíble. Creo que fue una carrera memorable, donde ya vimos que Valverde ya tiene un sustituto. Para mí Valverde tiene a Alaphilippe, que es un corredor de sus características, con 10 o 12 años menos, y que vale para carreras de un día, puede ser rey de la montaña, es un escalador que no aguanta bien la recuperación de dos etapas grandes de una prueba grande, quizá no pueda ganar un Tour de Francia nunca, pero nos vamos a hartar de ver ganar a Alaphilippe. Siguió el último monumento fue la Lieja-Bastón-Lieja. Esto, bueno, tenemos que recalcar que la afición que hay en esas comarcas, en esas regiones del norte de Francia, en Bélgica y Holanda, por aquí no se ve. Se ve únicamente en alguna prueba en el País Vasco y poco más. Es decir, la afición que hay con la gente en la calle, porque también os dije que en esas pruebas el organizador impone 4 o 5 equipos. Son continentales de allí, de la zona, y la gente les conoce y les ve pasar y está con las familias y el abuelo y el hijo y se paran allí. O sea, es una fiesta enorme para la bici. Esta no tenía mucha historia porque también se retiró nuestro Valverde, aquejado de lo que tú acabas de comentar antes, a mitad prueba se fue. Es muy dura porque tiene, no sé si son 28 o 29 puertecitos pequeñitos, pero acaba reventado, 260 kilómetros. Esto es uno de los monumentos más difíciles de ganar también, y lo ganó Fuglsang también, pues bueno, porque es un hombre fuerte, ese equipo ha apostado por un corredor fuerte, estuvo a punto de ganar la otra, y bueno, tenemos un gran corredor ahí. Entonces estamos ya... Yo estoy esperando que llegue el año que viene para ver otra vez el Tour de Flandes.
En esa de Fuglsang, hay una salvada de Fuglsang bajando un puertecito. No sé si lo visteis la carrera, pero bueno, sí, sí. Se mete en un descenso con el asfalto mojado, va tumbando y llega a 70-80 tranquilamente, como van ellos por la carretera, y toca el freno de detrás, se le bloquea la rueda y suelta, bueno, le pega una culada tremenda y salva una bofetada, pero...
Y la controla ahí, se ve como...
Pero nada, y sigue igual, ¿eh? Como si no hubiera pasado nada.
Fue muy parecido a lo que le sucedió a Gilbert en el pasado Tour, que en su caso no lo pudo salvar, pero Fuglsang sí que tuvo ahí la habilidad para salvar una caída que, vamos, era casi segura. Y bueno, al hilo de lo que comentaba Paco, estas carreras es que en el norte de Europa y, bueno, y también en el norte de Italia, porque también está la Milán-San Remo y luego el Giro de Lombardía, pues tiene una tradición, un seguimiento que la verdad es que a mí particularmente me da mucha envidia, ¿no? Porque aquí veo que todavía no se acaban de valorar estas carreras en su justa medida, porque estas carreras son impresionantes. Los ciclistas lo dan todo sabiendo que al día siguiente no tienen un día después y se ven movimientos tácticos, se ven ataques. Son carreras espectaculares desde mi punto de vista.
Bueno, al hilo de los monumentos, ya sabéis que son 5, los 3 que hemos comentado y los 2 que acaba de decir, el Giro de Lombardía y la Milán-San Remo. Bueno, pues los italianos están haciendo fuerza para imponer como monumento la Strade Bianche. La Strade Bianche es una carrera fantástica por el centro, por allí, por la Toscana, y que acaba en Siena, una subida por el centro de Siena. Pero claro, esa carrera ha heredado el nombre, antes se llamaba de otra manera, llevará 20 o 30 años. No tiene capacidad para ser monumento.
Menos.
No, pues es que ha cambiado de nombre 3 veces y parece que tenga muchos años, pero tiene muy, muy pocos años. Yo creo que estaría antes que esa, estaría nuestra clásica de San Sebastián. Por aquello de que los españoles no tenemos ninguna. También es verdad que no, en el palmarés de los monumentos no hemos hecho nada, salvo 4 cositas de Flecha y de Valverde, y no tenemos nada más. Pero bueno, que sepáis que hay fuerza para meter, porque la palabra monumento vende que no veas, vende. Las cadenas de televisión Eurosport conectan algunas de ellas toda la carrera íntegra. Eso es una cosa impensable.
Pero la clásica de San Sebastián, por ejemplo, se ve... Bueno, y eso que es en el País Vasco. Sí que se verá gente por las cunetas, pero no al nivel de las otras.
Hombre,
bueno. Yo creo que incluso la vuelta al País Vasco, la Itzulia, bueno, Itzulia Basque Country, que la llaman este año, ¿no? Tiene mucha más gente incluso que la clásica de San Sebastián. La clásica de San Sebastián viene un poco a rebufo de lo que es el Tour de Francia. Siempre suele ganar pues alguien que ha destacado en la última semana del Tour. Y yo veo que aún le cuesta un poco para entrar en ese grupo selecto de clásicas. Pero sí que es verdad que la Strade Bianche, sí que hay mucha fuerza por parte de la organización del Giro para incluirla en ese sector tan selecto. Pero tampoco hay que olvidar que hay... todo un elenco de carreras en Bélgica, pues está la Gembe Belgem, está también la Harelbeke, que son carreras también muy, muy, muy disputadas, que muchas de ellas se valoran como un poco de previa al Tour de Flandes, que es la gran carrera en Bélgica, pero que también son carreras que podrían entrar en ese grupo selecto de monumentos.
¿Tú también eres un súper aficionado a estas clásicas, Ignacio?
Yo, aficionado a muerte.
O sea, entre tú y Paco Fran, pero son verlas, vuestras, ¿no?, favoritas.
Verlas. Bueno, alguna vez he ido a ver la Milán-San Remo aprovechando las fallas, claro, porque justamente sí. Cae... Bueno, este año no ha caído, ¿no?, pero cae siempre en el 19 de marzo, ¿no?, y alguna vez he ido.
¿Y qué tal en persona viéndola?
Pues la verdad es que, claro...
Porque ahí pasarán demasiado rápido,
es el,
¿no?,
ambiente más que otra cosa, porque el hecho de la carrera en sí, los ves pasar a una velocidad que apenas da tiempo, ¿no?, a fijarte en ciclistas concretos. Pero el ambiente sí que es muy, muy interesante. En Italia también se vive mucho el ciclismo. Y bueno, ahora lo veremos en el Giro, ¿no? Los pueblos se engalanan de rosa.
Yo creo que decía Paco que no se valoran estas cosas en España, esas victorias, y es que tampoco tenemos ese tipo de carreras aquí en España. No me imagino yo un Albacete-Badajoz o como si fuera una Lieja-Bastón-Lieja, una París-Roubaix. Entonces sí que es verdad
que... Pero por
que,
recorrido
que...
se podría hacer, ¿eh?
Sí, no, no, sí, bueno, por recorrido podría. Tenemos de sobra. Lo que pasa es que allí, por ejemplo, tenemos una vuelta de 5 días en cada comunidad autónoma prácticamente. Nos falta Madrid casi, porque tampoco tiene mucho, mucho más que hacer. Pero vamos, que es que lo ves así, que aquí la gente o las organizaciones se dedican más a semanas enteras que a carreras de un solo día. Entonces eso sí que es verdad que hay mucha más tradición en Bélgica, en Francia y en Italia de la que hay aquí. Y la Milán-San Remo le llaman la clásica de primavera, y hace 2 años murieron casi congelados allí porque, sí, vamos, sí, tuvieron que limpiar la carretera de hielo y llegaron todos tiritando, vamos, casi muertos algunos.
¿Y alguno habéis participado en alguna cicloturista de esas de las clásicas?
No. Yo no estoy capacitado, yo no sé, tengo el nivel.
Yo sé gente de aquí de la Politécnica que hace 10 años se fueron a hacer el Tour de Flandes. Lo hicieron el día antes, marcaron el recorrido, tenían todos los planitos allí.
Pero no organizados, digamos, por su cuenta.
Y bueno, me han dicho que no tiene nada que ver lo que se ve en la televisión, porque los adoquines, en la televisión, como la cámara va así tangencial, se ven adoquines. Pero cuando estás allí, cada adoquín, entre adoquín y adoquín, cabe la rueda. Entonces tienes que ir pegando botes, y claro, hicieron 40 o 50 kilómetros y estaban deseando ver un campo de hierba para meterse por la hierba, porque no podían soportar, y además se rompieron las bicicletas, los radios. O sea, aquello es una exageración.
Pero Paco, si nosotros muchas veces cuando salimos por aquí con la bici pasamos por Sagunto esos 20 metros que hay allí de pavé y ya parece aquello el infierno.
Es que es eso. Y luego la gente, que los que somos aficionados, tú te metes una vez con tu bicicleta en esas cosas. Primero, que los ciclistas profesionales tienen todas las bicicletas que quieran, que pueden romper las que quieran, que no pasa nada, que son gratis. La tuya no es gratis. Dos, van preparados con bicicletas reforzadas, el entrenamiento que llevan durante semanas, y luego lo último, que es que pesan poquito, que es que nosotros no pesamos 50 o 60 kilos como un profesional, que yo peso algo más.
Pero para normal ese que... recorrido se supone que hay que pesar mucho mejor, ¿no?
Sí, pero también la vibración y las castañas que le metes al cuadro y a las ruedas y todo eso también va en tu contra. Al final acabas reventando algo por algún lado.
¿Tú te has cargado alguna bici, no, Chevy?
Un par me he cargado. Es verdad. Pero bueno, también es que son de cartón y qué quieres.
El carbono, muy frágil.
Bueno, ¿qué os parece si pasamos al especial del día del Giro? ¿Cómo lo veis? Que yo tengo ganas de que me contéis un poco cómo es el recorrido, los favoritos, historia, todas esas cosas.
Bueno, yo comentaré un poco los favoritos y en general cómo es. Es una carrera muy equilibrada, ¿eh? Por eso se han apuntado contrarrelojistas y gente de montaña, porque lo tiene todo. No es excesivamente dura la montaña, aunque tiene 2 o 3 etapas muy, muy fuertes, de 5 estrellas. Luego tiene 58 kilómetros en contrarreloj, tiene una primera etapa de 8 kilómetros y medio, donde puede haber diferencias. Y bueno, hasta la etapa número 13 prácticamente no hay montaña. Se parece mucho al
Tour antiguo,
Tour,
cuando hacían
sí,
ahí.
Bueno, en la cuarta han puesto ahí un final en alto, un poquito, pero poca cosa. La carrera se decide los últimos 7 días. Entonces, favoritos. Pues bueno, lo que tú has comentado. Hay 3 que son los super favoritos, que son Primoz Roglic, el Simon Yates y el Dumoulin. Son el Simon Yates el año pasado pudo haberla ganado si hubiera hecho pues lo que tenía que hacer, es no hacer exceso de fuerzas que luego faltan, porque esa carrera es muy dura. Y falló el último día y la perdió. Después ya el Dumoulin la ganó hace dos o tres años, con el episodio digestivo subiendo el Stelvio desde Suiza, en el puerto aquel, tuvo una parada grandiosa, que es similar a la...
Memorable,
que es a la que tuvo este Froome subiendo el obisque. Corriendo.
¿Cuándo? Esa sí, también es bastante
memorable.
Momentos que no se olvida, ¿no?
Momentux.
Momentos, sí. Entonces, claro, esas cosas no se olvidan. Pero ya la ha ganado el Simon Yates. Creo que va a ganarla, porque es un corredor con un potencial enorme. No está a la altura de unos segundos en contrarreloj con Primoz Roglic, pero dispone de un mejor equipo. El equipo que tiene... En Mitchelton, pues lleva a Chavito, Esteban y a Mikel Nieve, lleva gente que le puede ayudar bastante en la montaña. Y el otro, pues tiene unos que son buenos, pero no lo han demostrado todavía. Y después está Dumoulin, que tiene su equipo bajo de siempre, que si hubiera corrido en el Sky, hubiera hartado de ganar tours y giros y todo. Pero bueno, ahí está el trío. Y después están los de segunda división, que pueden dar la sorpresa. Es uno de Lineo, si al final va Iván Sosa, y da la sorpresa, ese tiene equipo, además tiene un tapado, que es el Gianni Morcón. El Gianni Morcón italiano, es un tío fortísimo, muy raro de carácter, es capaz de lo mejor y de lo peor. Entonces, este es un tapado que puede dar alguna sorpresa.
Sí, no, de hecho, Gianni Morcón fue el que reventó el día de la finestra. El día de la finestra fue Gianni Morcón el que le dio un relevo de, no sé, 3 o 4 kilómetros a un ritmo impresionante.
En el Mundial no se fue con Valverde porque le faltó algo de experiencia, porque estaba fuerte, estaba allí también en los que tocaba. Y es una sorpresa que podemos tener. Después está el Vincenzo Nibali, que no está a la altura de esos, pero puede jugar un buen papel. Y si alguien se descuida, puede hacer un podio. Y después están nuestro Mikel Landa, que Mikel Landa, bueno...
¿Tienes confianza en él o...?
Tengo confianza en que nos divierta, en que haga etapas interesantes, que haga etapas de montaña, que ataque en la montaña, incluso que se vaya con 3 o 4 y que pierda el sprint, que es lo que más le gusta. No, es verdad.
Sí, lo que más le gusta es...
Perder el sprint.
De hecho le dicen, ¿cuáles son tus cosas que más te gustan? ¿Perder el sprint?
Trabajar para otros para que te ganen el sprint. Entonces, claro, todo eso se aprende, ya tendrá ahora 28 años o 27, ya tendrá años para haber aprendido. Tiene un equipo suficientemente, pero no como los demás. Entonces yo le veo un papel importante, pero no le veo en el podio.
No nos olvidemos también de Miguel Ángel López. Miguel Ángel López, que ya hizo tercero el año pasado en el Giro de Italia y, si no recuerdo mal, no sé si segundo o tercero en la Vuelta pasada.
En la Vuelta tercero.
Y es un corredor con Astana que lleva un equipazo.
¿Lo metes en segunda división?
Lo pongo en segunda división por una cuestión. Porque hay 58 kilómetros de contrarreloj.
Tres contrarrelojes.
Eso quizá, claro, le perjudique.
Tiene que correr contra dos especialistas y medio. El Primoz Roglic y el Dumoulin son campeones del mundo. Son fantásticos.
Y el medio es Yates.
Que no lo hace mal, pero este lo hace tal. Si no hubiera esas contrarrelojes, lo metía en el podio.
También hay, bueno, aparte de Iván Ramiro Sosa en Sky, también hay que fijarse muy bien en Pavel Sivakov y en Tao Geoghegan-Hart, que son dos chavales jóvenes que lo hicieron muy bien en el Giro del Trentino. Bueno, ahora se llama Tour des Alpes, antiguamente era el Giro del Trentino, que siempre ha sido una carrera de preparación para el Giro. Y estos dos chavales, yo creo que se les va a ver bastante en montaña. Y entre los italianos, que ahora parece que andan un poquito flojillos, porque tienen a Nibali, pero Nibali ya está en una edad que, bueno, ya exigir que gane el Giro, pues quizás sea un poco demasiado. Pues sí que hay algún chaval ahí, bueno, como Fausto Masnada o Giulio Ciccone, que pueden hacerlo bien en la montaña. Alguna etapa. Yo no digo que hagan podium ni nada por el estilo, pero alguna etapa pueden llevarse.
Y luego nos vamos a hartar de ver el equipo del Lotto Soudal, creo que es donde está Thomas de Jeng y toda esta gente. Todas las etapas estarán ahí. En todas las escapadas estará el Lotto.
Eso seguro. A mí la verdad es que Nibali con 34 años ya es complicado que gane.
Solo 34, pensaba que tenía más.
A mí me gustaría que Nibali ganara, porque a mí Nibali me parece un corredor muy valiente, muy descarado y además poco acomplejado. O sea, él ha ido mal en montaña, lo que sea, pero él ha sido el primero en dar el hachazo. Luego él no tiene esa salida que tienen otros, de esas arrancadas. Entonces él siempre ha sido ir a ritmo y al final acaba imponiéndose. A mí me gustaría que lo ganara él, pero dado que no, para mí mi favorito es Primoz Roglic. Como antes le he comentado, para mí Primoz son sus 29 años, tiene que ser el momento ahora, y yo estoy convencido de que va a dar el paso, porque para mí la diferencia con Yates es que es mucho mejor contrarrelojista y a Yates lo aguanta en la montaña. Y Dumoulin, yo lo veo en la montaña un poquito más, que flaquea un poquito más que los otros dos. Y vale, sí, pero es que en la contrarreloj yo creo que al final la diferencia entre Roglic y Dumoulin va a ser mínima, cero. Pero en la montaña creo que Roglic es un poquito mejor. Sí que está un poquito al nivel de Yates, ya veremos.
Sí, será interesante porque la última contrarreloj es el último día. Y son 16
kilómetros. ¿Termina en contrarreloj?
Sí, creo que es en Verona. Sí, entonces, ¿sí? Es una contrarreloj que tiene una parte subida y bajada, que es una semicrono escalada, y no sé, si están a menos de 30 segundos, el Giro se puede decidir ese día. O sea,
Dumoulin ha señalado que este año llega un poquito más flojo al Giro. No sé si su idea es hacer doblete y luego intentar en el Tour. Porque el año pasado sí que se notó que en el Tour al final como que le faltó algo, porque el Giro lo estuvo disputando a tope. Y quizás este año la preparación que lleva es más para dar el do de pecho, por decirlo así, en julio. Y el problema de Dumoulin, yo lo que veo es el equipo, como comentabais. Tiene un equipo que parece que haga las tácticas en su contra. Parece que siempre los equipos holandeses tienen una forma de correr que dejan siempre a sus líderes muy, muy solos, muy solos. Y quizá Roglic también pueda tener ese problema.
Sí, ten en cuenta que el primer día, si veis que Dumoulin va unos 25 o 30 segundos por detrás de Roglic, ya sabes a qué ha ido. No ha ido a ganar el Giro. Porque además sería impensable que quisiera ponerse la maglia rosa el primer día y tener que aguantar 12 o 13 días ahí con el equipo, que no tiene equipo para tanto. Entonces, coger la maglia rosa el primer día, el que la coja es porque tiene un buen equipo y no la quiere soltar.
No, pero a mí esta hipótesis de que si Dumoulin va al Giro y no se pone líder es porque no va a ganarlo, a mí, francamente, me parece un craso error, o sea, independientemente, porque tú no puedes ir a prepararte el Tour de Francia y el Giro de Italia. O sea, lo estamos viendo, es un error estrepitoso. O sea, el año pasado Froome cogió la maglia rosa el último día. Y luego en el Tour de Francia...
No pudo ganarlo.
Es que no le aguantaba la rueda a Geraint Thomas, que era su compañero y en principio era su gregario. Pero bueno, al final obviamente ganó el más fuerte, que para mí era Geraint Thomas en ese momento. Entonces, si Dumoulin lleva esa estrategia de no, voy a Italia a prepararme para Francia, va a salir muy mal. Ya lo vimos. Y luego el año pasado, para mí Dumoulin hizo muchísimo voy a decirlo claro, hizo el Canelo, hizo el Tano, porque se esperó allí al gregario del ¿cómo se llama?
Pinot.
Iba esperando al gregario de Pinot, cuando Pinot iba menos que él y si era gregario menos aún. O sea, tú tenías que haber tenido jugado en un cuerpo a cuerpo con Froome. Tú lo dejas ir en la finestra, ¿vale? Pero aún quedan 80 kilómetros después de la finestra o algo así. Queda una barbaridad.
La verdad es que estaba muerto.
Sí,
él confesó que ese día no hizo más porque no pudo más. Ese día era el último día, las fuerzas acabaron ahí y de ahí Pinot se fue al hospital de ahí.
Sí.
A mí, de hecho, me sorprendió muchísimo porque nada más empezó el Giro de Italia, que empezó en Israel el año pasado, me acuerdo que en la primera contrarreloj, Dumoulin hizo una contrarreloj espectacular, se puso de líder y dije, ya está. O sea, va a ser 2 años seguidos con el mismo tío vestido de rosa. Pero no, a los 2 días lo perdió y luego ya... Corrió a la contra y cuando Dumoulin corre a la contra no le funcionan muy bien las cosas. Ese es el problema de Dumoulin. Yo le veo ahí un poco de carencia. Igual que cuando le ganó Aru en la Vuelta Ciclista a España. Es que tú ves que le faltan algo, le falta ese puntito que yo creo que Roglic sí que lo tiene.
Se repitió la misma situación que en la Vuelta del 2015. Se quedó solo a coronar, o quedaba un kilómetro para coronar la Morcuera, creo que era.
Correcto,
y,
Morcuera.
Y nada, y no pudo.
Pero es que enganchar. Yo creo que pensaba, yo luego en Cotos o bajando los cojo. Sí. Y lo que pasa es que se encontró con Luis Le.
Eso se pacta. Si sabes que van a ir a por ti, 4 galgos de la Astana van a por ti, y tú te falta medio kilómetro para coronar y te descuelgas, tú tienes que haber pactado un plan B, meter a alguien por delante, aunque sea de otro equipo, a que le gratifiques para que te remolque y te lleve al paquete.
Es que, además, Lotto Soudal dijo, nosotros correremos para Giant. Sí. Porque queremos que haya un ganador holandés. Y no metieron ninguno de los dos equipos. De 20 tíos que podían tener entre los dos, no metieron a ninguno en la escapada.
Fallo táctico.
Y hasta Napoli sí que fue mucho más inteligente. Pero bueno, eso lo hemos visto. Ya también lo vimos con Liberty Seguros, con Menchov y Roberto Eras.
Oh, qué tiempos aquellos. Roglic, ¿qué puestos ha hecho en grandes?
Roglic el año pasado fue segundo en el Tour de Francia, justo por detrás de Geraint Thomas, que en la última etapa de montaña además fue el único que se atrevió a reventar este dominio absoluto y hegemónico de Sky. Para mí Primoz tampoco tiene grandísimos resultados, pero está ahí, últimamente está ahí. El anterior año fue cuando se fue con Contador subiendo, no me acuerdo el puerto, era
Galibier,
correcto. Sí. Y se dejó a Contador atrás.
Sí, sí, es bueno.
Es un tío con mucha fuerza, joven y sobre todo es muy atrevido.
Y buenas cronos, hace muy buenas cronos. Es un corredor que cuando lo ves en crono lo ves que va muy, muy, muy acoplado. Es como Jonathan Castorviejo, que lo ves que adopta una posición que, vamos, que al menos en cuanto a nivel estético destaca. Luego, bueno, luego también lo demuestra sacando tiempo y distancia a los rivales, pero que es viniendo de otro deporte, como viene de los saltos de esquí, que aparentemente no tiene mucho que ver con el mundo del ciclismo, se ha adaptado a la perfección. O sea, es un corredor a seguir.
Sí, en las apuestas está el número uno.
¿Sí? El
Roglic, sí. Sí,
¿a cuánto se paga?
Se paga, no sé. Los ingleses hacen en las casas de apuestas, apuestan por todo, ¿no? Hasta de en qué pie para antes el pedal izquierdo o el derecho. Apuestan todo. Pero bueno, es el número uno en las apuestas y le avala los últimos 15 días o el último mes. Sí. Es grandioso. Es decir, se ha paseado por ahí con una autoridad enorme. Normalmente, si no pasa nada, puede ganar. Lo que pasa es que, bueno, hay unas etapas ahí, ahora hablaremos de esas etapas, del Gavia y del Mortirolo, y a lo mejor le pasa lo mismo que le pasó el año pasado en el Obisque, que se acaba la fuerza y hace segundo, porque si hubiera estado bien hubiera ganado el Tour.
Exacto, vamos a ver ese recorrido, efectivamente.
Bueno, pues el recorrido en la última semana se concentra toda la dureza del Giro.
Pero hasta entonces, la primera semana entonces es más o menos llano y hay un día que pica en alto.
La cuarta etapa acaba en un pueblo que hay, una rampa de 3 kilómetros al 5%.
Pero no mucha subida. Este año yo he visto que el Giro en general es mucho más suave que otros años. Sí. Otros años sí que había más montaña concentrada en las dos primeras semanas, pero este año, un poco volviendo a la tradición, porque eso era algo de principios de los 90, concentrar toda la dureza en la última semana.
Sí, y después hay, creo que son 8 o 9 etapas de más de 200 kilómetros, o sea, que son largas. Hay muchas para los sprinters, porque el italiano quiere recuperar la volata con il treno, ¿no? Entonces, bueno, son muy apasionados de los sprints. Y bueno, han puesto también un Giro muy equilibrado, montaña, contrarreloj y volatas. Y bueno, la última semana es cuando se decide todo. Yo creo que las diferencias no serán muy grandes. Estarán esa media docena que estamos hablando ahí. A lo mejor hay sorpresas. Zakarin o el Jungels. Hay gente muy buena por ahí metida que da una sorpresa y está fuerte. Y oye, te da. Pero lo normal es que el trío es este. Y me hubiera encantado que los Yates hubieran ido los dos para jugar al camuflaje. Porque, claro,
para confundirnos, claro, más que nada.
No, si el día que hace un barro, le meten un poco de barro al dorsal, y un número, y despistan a los periodistas que no sabes si es el 1 o el 2 o el tal, y no sabes quién es, y bueno, ahí haces maravilla.
Bueno, más que como son gemelos, también se cambian el mayor,
claro,
y ya está.
Claro,
o sea,
claro, si corre uno, corre tú. Si corre uno solo, se van turnando cada día uno, ya está. Así, nunca tienen un día malo.
Eso también.
Eso lo pueden hacer, por eso hay dos solo uno.
Exacto, ahí han estado espabilados.
Paco de casa.
¿Cuál es la etapa reina?
Pues la etapa reina este año es la que, para mí, es la que acaba en Ponte Dileño, que suben el Gavia y suben el Mortirolo. Es una etapa impresionante. Es que esos dos puertos son dos mitos ya en sí mismos del Giro de Italia. A la altura de Coppi y de Binda, por
¿Pero
decirlo
cómo,
así.
¿Cómo es esa etapa? ¿Cuántos kilómetros tiene? ¿Es de las de más
larga,
de 200?
Sí, tiene 228. Es de las largas.
¿Y termina en puerto?
Sí, termina ya en el pueblo, pero siempre de subida.
Sí, termina en Ponte Dileño, que es justamente la bajada del Gavia. Y son unos kilómetros, pues no sé si serían 5 o 6 kilómetros, sí, más o menos, de picando para arriba. Es decir, es un...
O sea, que es bajada de un puertaco, del puertaco del Gavia, y 5 kilómetros de subida.
5 kilómetros, que yo creo que hacen casi más desgaste, esos 5 kilómetros, diríamos casi de falso llano, aunque de falso llano no tiene nada porque realmente es subida, que un final en alto. Porque muchas veces llegan tan desgastados después del kilometraje, después de subir el Gavia, el descenso, que sea muy complicado, que se va a notar. Ahí se hacen diferencias.
Sí, la carretera se parece bastante al final, que luego nos comentará Ignacio. Cuando bajan el Mortirolo, la etapa clásica es que luego bajas el Mortirolo y vas allí a África. Ah, bueno, pues la subida a África, que no es nada, es pues un puerto de tercera que tiene 5 kilómetros.
Tipo Ronet.
Menos.
No, ni eso.
Ni
¿no?
eso. Pero ya, como estás tan harto...
Estás reventado
pica y... Pica el 4 o 5% y no tienes más fuerzas, no tienes equipo, vas solo, vas tú contra ti mismo, contra uno que se ha ido, que te lo puede ganar, y es espantoso correr eso. Entonces, aprovechando eso, Ignacio, cuéntanos tu paso por África.
Bueno, para quien no lo sepa, yo tengo un blog que lo llevo ya, bueno, escribiendo ahí desde hace ya unos 5 o 6 años. Y el título que le di es Gelatería Aprica. ¿Y por qué viene ese nombre? Pues básicamente porque uno de mis mejores recuerdos como espectador de ciclismo, que fue en el Giro del 2010. El Giro del 2010, para quien se acuerde, pues fue un Giro que estaba David Arroyo a punto de ganar. Ese tuve la suerte, bueno, la coincidencia de poder ir a verlo, y justamente fui a ver esa etapa. Y estaba, pues, en la meta, en Aprica, que me di cuenta que allí no lo pronuncian Aprica, que es lo típico que se pronuncia aquí, sino Aprica, es decir, es llana. Y en una heladería, pues haciendo tiempo para esperar que llegasen los ciclistas, pues vi el fascinante descenso que hizo David Arroyo del Mortirolo, que fue espectacular. Luego no le sirvió porque en ese puertecillo que hemos dicho de Aprica perdió lo que había ganado y, bueno, pues perdió la malla rosa. Y allí me tomé un helado viendo ese descenso y luego viendo a los ciclistas llegar, que ganó el fallecido Michele Scarponi. Y bueno, pues decidí poner ese título porque me parece que es uno de los momentos ciclistas que viví con más intensidad como espectador.
¿Pero ganó esa etapa Scarponi o el Giro?
La ganó Scarponi.
El Giro lo ganó Basso.
Lo ganó Basso, exacto. Mm.
Que hicieron doblete italiano y Arroyo creo que fue al final tercero, si no recuerdo. O segundo.
Llegó a hacer, hizo podio.
Ahora mismo no recuerdo.
A mí la verdad es que el tema de África, igual que el tema de la Finestra del año pasado, para mí el Giro tiene ese punto que no tiene ni tour ni vuelta, que busca al final ese cuerpo a cuerpo de dos tíos fuertes, y es ahí donde se demuestra quién es el mejor para mí. Como tú decías el otro día, las clásicas son para los más fuertes. Para mí el Giro de Italia, sin duda, etapas como la de África o la del otro día, o la del año pasado, el año pasado la Finestra, claramente es un cuerpo a cuerpo entre dos tíos o tres o cinco, y en el que al final ir en grupo te vale de poco. Y además en los grupos al final son grupos de tres tíos o cuatro y andan menos que un tío que va solo delante porque dice, va contra el mundo. Yo me acuerdo el año que ganó Contador a Aru,
exacto,
pasó
sí.
Lo mismo. Aru iba con dos muchachos más y al final lo dejaron atrás. Y Contador iba solo, si no recuerdo mal.
Sí,
o iba con algún escapado.
Fue bastante solo ese Giro.
Y es que es eso, es que busca eso, al final el Giro de Italia busca eso, ese ciclista valiente que va a dar la cara, por eso Nibali tiene tantos giros, que no tiene tantas vueltas ni tantos tours, y otros ciclistas, pues mira.
Fíjate que la paradoja en esas etapas es que suben el Stelvio a veces, o el Gavia y el Mortirolo, pues bueno, se quedan los buenos delante, pero nunca decide nada. Bueno, el año pasado, hace unos cuantos años, sí que Contador tuvo que remontar, porque tuvo una avería ahí llegando a Tirano, ¿no? Y se
fue buenísimo aquello.
Fue buenísimo. Pero se decidió cuando ya habías bajado el Mortirolo. Exacto. Con esos 4 kilómetros de África. Ahí es donde se decide.
Bueno, aquel de Contadores que yo creo que lo decidió el día que lo dejaron atrás, lo lleva un compañero hasta el pelotón y tal cual llega el pelotón, les hace lo de Astana. Vale, gracias por esperarme y sigo para adelante.
Bueno,
aquello fue espectacular. O sea, 2015 fue.
2015. Yo me acuerdo porque pasó una cosa con Indurain. ¿Os acordáis que se acababa un Giro y iban a África, pero luego había un puertecito que nadie conocía, que era el Bálico de Santa Cristina.
El Bálico de Santa Cristina.
Un puertecito de 3 o 4 kilómetros por detrás, al 11% o al 12%, después de haber corrido lo que han corrido, y no se podía ni subir. Nosotros cuando fuimos al Mortirolo, nos fuimos a hacer el Bálico de Santa Cristina, después de subir al Mortirolo. Bueno, pues tuve que hacer...
¿Está seguido, enlaza con el Mortirolo?
Está detrás de África, en la montaña de detrás está juntito. O sea que tú subes al Bálico, das la vuelta y acabas en África también. Entonces, bueno, tuve que hacer eses para no bajarme y al final tuve que poner pie a tierra en el Bálico dichoso ese. Y
de era, lo que llevabas encima.
Y era un puerto de no sé si era de tercera o de cuarta.
No es un puerto muy duro.
Si te hubieras tomado el helado de Ignacio...
Pues sí.
No, pero, a ver, es que el Giro sí que valora mucho la acumulación de esfuerzos. Yo eso, por ejemplo, a veces lo veo que en la Vuelta tienden mucho a la última rampa final, la subida más fuerte final, con los porcentajes más alocados, pero quizá no tiene la dureza previa como para que realmente se rompa. Y en el Giro siempre se ha valorado eso, la acumulación de esfuerzos. Y por eso, finalmente, pues hay puertecillos que son decisivos.
¿Pero hay algún puertaco este año? ¿Zoncolanes y similares de final?
Zoncolan no van. No van y ni van al otro ese que tienen en los Alpes Mediterráneos, donde bajas a Santa María de Vinadio, con Isola 2000. Ahí hay puertos muy duros, tampoco los tocan. Yo creo que la Presolana es en esa etapa, el primero es muy duro, pero es pequeñito y está al principio. Y luego van a Mangen y van a los austríacos. Pero puertos duros, el Mortirolo. No hay ningún otro que tenga ese porcentaje.
Y el Gavia un poco, pero que este año lo suben por la vertiente que diríamos, bueno, entre comillas, que siempre hay que decirlo, entre comillas, fácil, ¿no? Que es la vertiente de Bormio.
Por la de los loberos. Vamos, cuando vamos a Bormio, vamos a hacer a Vestervio, como estamos en Bormio, hacemos el Gavia por la cara globera.
Es que a Paco se ve que le parece poco el Mortirolo. Bueno, no importa acordes eso. No, el Mortirolo lo han allanado.
Pero son 24 kilómetros de subida y subes a la 2.600 y pico, que parece la luna. Es como Galibier.
Hombre, según ha venido este año el tiempo, dudo que no esté nevadísimo
está,
ahí.
Está nevado ahora, pero subirán dentro de 3 semanas, y en 3 semanas, si viene el calor, la carretera por lo menos se quita, claro.
¿Y el Stelvio lo suben este año?
No, este año no.
Entonces es muy descafeinado de montañacas, como decís.
Tres etapas, 5 estrellas, y luego hay 3 más de media montaña con final difícil, pero no son esos tapones, 3 contrarrelojes y 7 etapas de llano con volata. Está muy equilibrado.
Lo único que ha dicho Paco es eso, que van muchos contrarrelojistas porque la montaña no tiene tanto peso como otros años. El año pasado fue exageradísimo.
Sí. Y el Quick-Step lleva un equipo para su sprinter.
Para Viviani.
Viviani, y todos trabajan para Viviani.
Pero en el Giro siempre hay emboscadas, siempre hay etapas trampa, que nunca se espera que sea la etapa decisiva, pero a veces, bueno, pues hay un favorito que queda fuera de juego. Eso es habitual del Giro.
Ignacio, ¿tú tienes algún dato histórico por ahí del Giro?
Bueno, pues aprovechando un poco la cuestión del Gavia, ¿no? Que este año pues lo retoman, hay que podemos hablar un poco de otras veces que ha sido subido, porque no es un puerto que se haya subido muchas veces, realmente solo ha sido subido pues unas 6 o 7 veces, no muchas más. Es un puerto que se incluyó por primera vez en el Giro en 1960, y hay que pensar y hay que imaginar un poco cómo era la carretera en aquel 1960, una carretera que la mayor parte de ella no estaba asfaltada. Ese año, bueno, al final la etapa acababa en Bormio y ganó un escalador mítico, el luxemburgués Charlie Gaulle, que, bueno, pues en esos finales de los años 50, principios de los 60, rivalizaba con Bahamontes como el mejor escalador del mundo. Luego ya hay que esperar hasta 1988 para que volviera a aparecer el Gavia. Y el Gavia apareció en unas circunstancias que son muy recordadas, porque realmente les cayó una nevada brutal.
La boina de Perico, es ese.
Exacto, exacto. Seguramente hoy hubiese sido anulada la etapa, porque no estaba en condiciones, no reunía las condiciones para que se hubiese disputado. Pero bueno, se venía de unos años en los que el Giro era muy, muy, muy fácil, ¿no? Los años, principios de los años 80, aprovechando la rivalidad entre Moser y Saroni, que eran los grandes ciclistas italianos, pues se llevaba unos años en el que el Giro pues apenas tenía montaña. Entonces ese año pues el director del Giro, Vincenzo Torriani, se resarció colocando el Gavia y además haciendo que lo pasasen, que lo transitasen en esas circunstancias tan tan apocalípticas.
¿Se pensó en anular, no?
Eso es, ¿tú recuerdas si la etapa realmente acabó en Bormio o en Santa Caterina? ¿Se paró porque la gente no podía continuar ya?
La etapa acabó en Bormio, es decir, se hizo el descenso, pero realmente la mayor parte de los ciclistas tuvieron que apearse en la misma cima del Gavia porque no podían continuar. Hay imágenes, bueno, en YouTube se puede, ahora es un disfrute, ¿no? Porque en YouTube puedes acceder a imágenes que no viste, porque yo, de hecho, entonces era un chavalín, ¿no? Eso no recuerdo haberlo visto. Que los espectadores pues les calentaban, les daban sus abrigos, un jersey, un gorro, les iban a abrigar.
O sea, sí que hay todo eso, está en YouTube.
Sí, todo eso está en YouTube, se puede ver.
La furgoneta del Giro iba con mantas, previendo que hubiera problemas de frío con la gente. Yo creo que en Santa Caterina, que es lo que he visto en YouTube, paró la furgona, pararon los ciclistas porque estaban ateridos, ya desesperados. Ese pueblo está a unos 6 o 7 kilómetros todavía de Bormio y a una cota de unos 1.700 metros. Aún está muy
alto. ¿Que tiene la estación de esquí? No, bajando, de Bormio.
Bajando de Argavia,
por el otro
por
lado.
Santa Caterina y luego ya llegas a Bormio. Bormio está a la 1.200 y luego de ahí salen las pistas, ya que están todas a las 2.500, ¿no? Entonces, bueno, yo vi que hicieron corto en las mantas y la gente iba a casa con mantas, a por mantas de casa. Y se irían allí. Yo he visto unas imágenes de unas señoras mayores con una manta para los ciclistas porque se quedaban allí medio muertos. Por eso digo, si continuaron luego hasta Bormio los que pudieron.
Sí, la etapa terminó, la etapa concluyó. Y de hecho allí el ganador fue Erik Breukink, que fue un ciclista holandés de esa época. Bueno,
contrarrelojista
que parecía
también,
que iba a ser una estrella que al final pues no cuajó. y Andrew Hastings fue el que se llevó el Giro.
¿Y Perico?
Perico también participó, ¿no? También participó ese año en el Giro.
Perico hizo creo que el séptimo,
sí,
de la general.
Sí. Y lo que contaba es que, bueno, que las manos se le quedaron completamente ateridas, no podía frenar ni siquiera, ¿no? Y bueno, el que transitó en cabeza el Gavia fue Johan van der Velde, que, bueno, las imágenes lo muestran sin guantes, sin gorra, sin manguitos, es decir...
Que es de Alaska.
De verano, claro. Con la malla chiclamino, que era la malla de la regularidad, con un casquete de una boina de nieve en la cabeza. Y
una,
el hombre,
chichonera, una chichonera clavada con
porque,
nieve.
Porque ahí no había nadie llevaba casco ni chichonera, ¿no?
Bueno, en entonces no era obligatorio. Y bueno, la verdad es que una insensatez por completo, ¿no?
¿Qué va, insensatez? No, él decía, si no me paro, no me congelo. Entonces el tío tenía que seguir por...
En meta llevó, creo que a 49 minutos, me parece, del ganador. Es
¿cómo
decir,
puede ser? ¿Y era solo la bajada?
Transitó primero, sí, porque en la cima.
No podía montar en la bicicleta, estaba como un 4, estaba de lado.
Y claro, es que el descenso fue lo realmente, claro, lo realmente lo duro, claro. Hay que imaginar la velocidad que se coge, simplemente el aire ya te da en la cara y te
cortas, se corta.
Hombre, si está nevando en Santa Caterina a 1700, quiere decir que llevas 15 kilómetros nevando. Lo cual quiere decir que vas a menos de 0 grados. A 0 grados o menos. 2 o 3 grados.
No, que te vas empapado porque al final la nieve sobre tu cuerpo se
y
deshace.
Y ha sudado en la subida.
Baja un puerto mojado a 10 grados solo.
No, que es una
falta. Te congelas vivo.
Vamos, ya a 15 también. O sea, que hay gente por ahí poniéndose chaquetas para bajar el Euronet, imagínate.
Por eso.
Pero 49 minutos perder es una pasada, ¿eh? En la bajada de cómo estaba el asunto.
Sí, pero hubo muchos, muchos abandonos también. Es decir, fue una etapa apocalíptica. Muchos ciclistas también se quejaron duramente de que no eran las condiciones para llegar. Franco Chioccoli, que era el que iba entonces de malla rosa, llegó congelado por completo. Tenían que reanimarle, tenían que frotarle el pecho para que entrase en vida, ¿no? Es decir, fue una etapa apocalíptica y bueno, no sé si mereció la pena. Ahora podemos hablar de ella, pero
sí, es una curiosidad.
Pero, seguramente no pasaron un buen rato y algunos se jugó la vida.
En 2013 sí. Cayó un nevazo bestial, que también estas otras. Se fueron a Galibier, que estaba en Francia, teniendo la de montañas que tienen en Italia en 2013. Que me acuerdo que fue Nibali quien ganó. E hicieron lo mismo. O sea, bueno, hicieron lo mismo, no. Estaba nevando y cortaron, bajaron la cima y dijeron, los últimos no sé cuántos kilómetros no se sube de Galibier. Y al final se les quedó un puertito normal, porque claro, si le quitas 5 o 10 kilómetros a Galibier, se te queda en un puerto que puede ser casi cualquier puerto
del
mundo.
Sí, y en el 96, cuando estaba Bjarne Riis, el último año que ya no corrió Indurain, no sé si fue el último. Sí, fue el último porque fue el de Les Arcs, que perdió el Tour allí. Y yo me acuerdo que estaba en un pueblo allí viendo la etapa, y la etapa siguiente teníamos que ir a Galibier a verlos, y claro, descafeinaron el Tour porque la cortaron. A la cota de Galibier tiene 2.600, pues a la 1.800... al pasar el pueblo también, que hay, se acabó.
También veo que se van humanizando un poquito, porque vamos, me acuerdo del año del Monte Crostis, que tuvieron, ya los ciclistas se plantaron y dijeron, por ahí no pasamos. Era luego, vale, subir era ya peligrosísimo, que ves las imágenes, y la carretera va al borde de un precipicio, pero de un precipicio sin vallas, es que no hay nada. O sea, es espectacular buscarlo, Monte Crostis en Google y verás.
En YouTube también lo tenemos.
Y en YouTube tienes el descenso, y eso, el descenso es el pasillo de tu casa, tal cual, y por ahí tienen que bajar tíos a 60, 70, 80 kilómetros por hora.
Con un
bajan,
barrancazo
y coches.
No,
¿y coches de equipo?
No tanto el barrancazo, sino que es que no tienes lugar al error, no hay lugar al error. Entonces cortaron quitaron ese puerto, y además, bueno, la televisión se veía el gráfico, ¡fum!, de pronto desaparecieron 40 kilómetros del final de etapa, pero vamos, fue escandaloso, y menos mal que se plantaron. Es que querían subirlos por ahí,
fue
buscarlo,
muy polémico.
Monte Crostis.
Fue en el 2011, creo que fue el año que Contador corrió este giro un poco...
Ese.
Entre comillas, ¿no? Que luego
se lo quitaron.
Sí. Y bueno, fue un empeño realmente en ese momento de Angelo Somenyan, que era el director del Giro, y le costó el cargo realmente, porque luego involucró a la gente del pueblo para que pusiese medidas de seguridad, y luego, como no se subió, al año siguiente ya no estaba como director del Giro. Le costó el puesto a Angelo Somenyan.
Wow. Y del Gavia que estabas comentando, esa etapa que igual fue la inicial de humanizar el Giro, ¿qué más ha habido después de esa?
En 1996 se volvió a subir, y en este caso, bueno, pues de malla rosa iba Abraham Olano. que estuvo a punto de ganar el Giro, aunque bueno, si hubiese tenido menos montaña seguramente lo hubiese tenido más fácil. Ese año, bueno, pues sus grandes rivales fueron Ivan Gotti y Pavel Tonkov. Y realmente ganó, se lo pusieron Tonkov, muy, ¿no?, difícil.
Yeah. En el Mortirolo, además.
Y Enrico China.
Y Enrico China, exacto. Ustedes, sí. Y sí, en el Gavia hizo una defensa bastante heroica de la malla rosa, pero luego venía el Mortirolo. Y luego el falso llano demoledor de Aprica, y ahí ya...
Bueno, ahí aguantó bastante bien, porque Olano podía haber ganado ese Giro, pero se encontró que el último día, sin posibilidad de enmienda, era la etapa, creo que era la Marmolada y el Pordoy, uh-huh, fue el último día. Subieron dos veces el Pordoy, la Marmolada, y en la Marmolada es cuando perdió el Tour. La recta de la Marmolada, esa famosa, la urbanización.
¿Fue la Marmolada cuando se empezó a quedar?
Sí, sí, la Marmolada es cuando perdió contacto, y la Marmolada, como luego comentaba Miguel Indurain, es el puerto, no es el puerto más duro del mundo, pero es donde más se sufre del mundo, porque como es una recta tan grande, cuando se te van los ves, y ves que van a 300 metros y te llevan un minuto ya, y cada vez te llevan más, y ahí pierdes. O sea, es un puerto terrorífico, ¿eh? La Malga Chiapela, que se llama, la urbanización que hay subiendo, una recta de 2 kilómetros casi, con pendientes que van entre el 12 y el 15, claro, si es el último puerto ya, porque bajas y luego vas allí a Canachey y se acaba la etapa ahí, ¿no?
Pero sí, bonito también es un rato.
Muy bonito. Claro. Y si se te van ahí, pues entre el Tonkov y el China y el otro, se lo birlaron.
Luego, bueno, a principios del siglo XXI se ha subido unas cuantas veces, pero quizá la más recordada, pues que es creo que la última, el 2014, se combinaron Gavia y Stelvio, que es creo que ha sido la única vez en competición que se han subido
Stelvio
juntos.
Por Bormio también.
Sí, Stelvio por Bormio. Y esa etapa la acabó ganando en Valmartello, Nairo Quintana.
Sí, que fue también con un lío de organización.
Una polémica muy grande también.
Una que cortaron, que él siguió.
Estaba nevado Valmartello. Y subiendo el Stelvio, bajaban por las 40 curvas esas que hay para allá, ¿no? Y se dijo, oye, abajo hay que reagrupar porque la etapa se va a acabar antes de llegar a Valmartello y un pueblo y se acaba. Pero no saben todavía, todos con el pinganillo, allí no funcionaba nada. ¿Qué hizo Nairo? Pies para que os quiero. Arreó mientras estaban todos pensando a ver qué hacían y se fue y ganó.
Sí.
Y ganó ese Giro.
Sí, sí. Luego hubo una polémica muy grande porque el equipo creo que era el de Rigoberto Urán, el Quick Step. Entonces se quejó de que habían anulado el descenso al Stelvio, que había que hacer un reagrupamiento. Y bueno, ahí Nairo estuvo espabilado y jugó sus cartas. Luego el Giro pues no dijo que... Realmente dijo que no se había anulado el descenso. Así que Quintana se llevó el Giro pues en buenas condiciones. Es decir, no hizo trampa, vamos.
Bueno, pues ahí queda la presentación del Giro. Va a empezar el sábado, ¿verdad? El sábado empieza, ¿no?
El sábado, sí.
Así que tendremos ahí nuestras 3 semanitas. Supongo que lo darán en Eurosport casi seguro.
Lo dan en Eurosport.
Y en Teledeporte no, creo. No,
en Teledeporte, creo. Si al final, en la tercera semana, Mikel Landa puede ganarlo...
Lo pondrán.
Lo pondrán.
Se suben al carro.
Como hacen todos los años. Si no, no.
Así que nada, estaremos atentos a él y a que nos vayáis contando cada aventura. Sobre todo, entonces, la primera etapa, hay que estar atentos, la contrarreloj, esa que hay con un medio final emboscadilla, y la última semana, ¿no?
Sí. Bueno, y la contrarreloj que está en mitad, justo antes del segundo descanso.
¿De cuántos kilómetros es?
De 36, pero que también tiene su aquel. También es una contrarreloj.
Sierra de esas, ¿no?
Hay que ver, porque es llana la primera parte, y en la segunda hay una subida que no es muy fuerte, pero obligará a que cambien todos de bicicleta. Porque la primera irán con la cabra y verás tú cómo paran en un punto.
¿Van a cambiar de bici, tú crees?
Por supuesto.
¿Ya lo hicieron? ¿Ya lo hicieron?
Sí, sí.
Un año en el Tour de Francia fue además, ¿no?
Si sí, no sí. Recuerdo en esa, sí. En esa etapa, si estás en el mismo punto, cambiarán todos de bici.
Acaban en San Marino. Bueno, y el prólogo, bueno, que no sé si este año es contrarreloj o considero el prólogo.
Contrarreloj.
Que salen de Bolonia, llegan a San Luca, que es, bueno, ahí hacen siempre todo, en septiembre, todos los septiembre se hacen el Giro del Emilia, que acaba en una subida que es realmente importante. Es decir, es una cronoescalada realmente.
No es llana, no. También, por eso veremos diferencias entre Roglic ya y los demás. Veremos,
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar. Ya se nos ha acabado el programa por hoy, así que seguiremos hablando del Giro en próximos programas. Así que muchas gracias por haber estado hoy, Chevy.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Muchas gracias, Paco Fran.
Bueno, hasta que queráis.
Ignacio, por supuesto, interesantísimas datos históricos.
Muchísimas gracias.
Y te esperamos en futuros programas.
Muchas gracias, así espero yo también venir.
Y a todos los oyentes, pues nada, la semana que viene ya daremos las primeras informaciones del Giro y alguna otra cosa.
www.todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.